Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de una pesadilla de la que se han cumplido 50 años, medio siglo, pero que nos afecta a todos porque todos nos conmovimos con ella. Y ya de niña yo leía a propósito de lo que ocurrió un 13 de octubre de 1972 cuando el equipo escolar de rugby All Christians Club de Montevideo, que viajaba en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, sufrió un accidente viajando a Santiago de Chile. Los chicos estaban alegres y despreocupados cuando el aparato se desplomó en mitad de una cordillera de los Andes. Murieron instantáneamente 13 personas y quedaron malheridas y desorientadas otras 32, y solo 16 sobrevivirían tras sufrir penalidades inenarrables y tener que recurrir incluso al canibalismo. Vamos a hablar con uno de aquellos muchachos, Gustavo Cervino, que saludamos en esta mañana de fin de semana. Don Gustavo, Gustavo, amigo, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Un gusto hablar contigo después de tanto tiempo.
50 años de aquello, parece mentira, ¿eh?
Es increíble. Son tres pestañadas, pasaron 50 años. En estos 50 años me pasó algo, que tuve una expansión de la conciencia. Porque mi madre tiene 100 años ahora, uh-huh, y ella tenía 50 años cuando cayó el avión. Y el otro día, el 7 de septiembre, nació mi primer nieto, que se llama Antonio, y a las 10 horas, en Buenos Aires, nació mi segundo nieto, que se llama León. Entonces, es como que se me abrió una compuerta. Mi madre hoy tiene 100 años, sigue viva, yo soy el hijo que volvió de la muerte, tiene 9 hijos más, y todo lo que luchó para conocer a mis nietos, ¿no? Porque fue una de las cosas que la mantuvo viva. Y pensé en mi padre, que yo estaba muerto, ahora tengo un hijo y tengo un nieto, y todo lo que vino después de esa tragedia. Volvimos 16 y hoy somos más de 140.
Fíjate.
O sea que ayer en la misa que hubo en el colegio, una misa extraordinaria con el cardenal de Sturla, leí una carta que me mandó el Papa Francisco, estaban todas las familias, todas, de los que murieron, sus hijos, sus nietos, los sobrevivientes. Fue una celebración de vida, porque los que murieron viven en nuestro corazón y nosotros todavía seguimos vivos porque tenemos cosas para aprender y darnos cuenta. O sea que estamos felices de poder lograr cada día una unión más grande desde el corazón.
Yo creo que eso es lo que nos ha hecho aprender vuestra aventura a todos, que una experiencia de dolor profundo, de accidente, de muerte, puede ser a la vez una experiencia de vida, en la medida en que quien persevera sobrevive, e incluso sobrevive con la carne y con la sangre de los otros. Quiero decir que hay una profunda comunión en la experiencia que vosotros vivisteis.
Y sí, nosotros fuimos adelantados en el tiempo, porque nosotros en el año 72 tuvimos que sobrevivir tomando una decisión muy fuerte, que fue alimentarnos de los cuerpos de los vivos muertos. Y entonces un hijo mío de 6 años, Sebastián, estaba viendo la película Vive en el 93 cuando salió, y yo venía por atrás, estaban todos los chiquitos sentados viéndola, y le dice: che, qué increíble, decime, ¿Y qué comían? Y lo miró y dijo: muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Vos sabés que estaban tan débiles, que para trepar la montaña le pidieron prestados los músculos a sus amigos muertos?
Así fue, porque solo, sí, los 16 que sobrevivieron lo hicieron porque dos de ellos emprendieron una travesía de 10 días de marcha a través del hielo, aprovechando el momento del deshielo de los Andes, pertrechados con los restos de carne de los amigos muertos, y gracias a encontrar a personas y a salir de ese entorno, pudieron rescatar a los que quedaban. Por cierto, que a Gustavo Cervino le salvó el azar, él siempre lo dice, porque unos instantes antes del accidente en la cordillera de los Andes te habías cambiado de asiento. Cuéntanos.
Sí, me cambié de asiento. Siempre fui una persona muy intuitiva y confío en mi intuición. Me cambié de lugar y Fui a la cabina a ver qué estaban haciendo los pilotos, estaba presintiendo que algo iba a pasar, y estaban tomando mate con el asiento de costado y nadie miraba para adelante. Bueno, nadie maneja, y dice, no, dice, este avión tiene piloto automático. Y miró para adelante y vio unas montañas muy altas que no tenían que estar ahí. Se dio cuenta que estaba perdido y me mandó para atrás y me senté. Y cuando estaba sentado en el avión, agarramos un pozo de aire de casi 500 metros, quedamos pegados contra el techo y la montaña, que parecía que íbamos a pegar al ombligo de la montaña. Y el piloto le dio toda la potencia al avión para no chocar de frente, empezó a subir, hasta quedó casi paralelo a la montaña y tocó. Pero en el momento exacto, antes de tocar, me paré y me saqué el cinturón y me agarré del porta equipaje. El avión se partió atrás de mí y el asiento donde yo estaba sentado voló para atrás con Carlos Valeta, que estaba ahí, y él se murió. Bueno, cuando paró el avión, yo pensé que después de muerto había vida, porque yo seguía teniendo conciencia y no me daba cuenta, y de repente abrí los ojos y estaba yo solo con todos los asientos lavados como escamas de un pescado contra la mampara del piloto. Y bueno, y sobreviví porque me paré, me saqué el cinturón y me agarré. Y cuando iba a pensar a caer el avión, yo decía, Jesucito, no quiero morir. Así que es como tú decís, Cristina, esa voz interior a mí me salvó.
Impresionante. En ese instante Gustavo se dio cuenta de que estaba vivo en medio de una montaña a 4.000 metros de altitud, a 30 grados bajo cero, y empezó un periplo de más de 70 días en el que se trataba de sobrevivir en medio de una montaña helada y desolada y casi sin comida, viendo morir a amigos y conocidos. Tenía Gustavo entonces 19 años y había cursado apenas tres meses de medicina, y sin embargo se convirtió en médico y en cirujano improvisado, ¿verdad?
Exactamente. Es una de las cosas que comparto con la gente. Nosotros tenemos toda la información adentro de nuestro ADN y hoy recurrimos a preguntar a todo el mundo, todo a Google, perdimos la conexión con nuestro ser interior y tenemos conectado con el lejos. Pero en ese momento yo sabía muy poco medicina, biología celular, estadística y psicología médica, 3 meses de facultad de medicina. Pero la vocación de servicio para mí era muy grande, mi abuelo era el médico, y bueno, lo que quiero decir es que fui el mejor médico que podía haber, porque yo, sin saber nada, mis manos se movían y hacían lo que había que hacer, porque me entregaba a ser instrumento. Entonces, Canessa, que era el otro estudiante de medicina con 6 meses de anatomía, que no sabía para nada, pudimos hacer muchas cosas y lograr que nuestros amigos atravesaran dolores y problemas muy serios. Así que es como tú decís, Cristina.
Impresionante, la verdad. Claro, han pasado de aquel instante 50 años. ¿En qué medida tu vida ha venido determinada por ese suceso?
Bueno, yo no hay un solo día en mi vida que haya tenido una pesadilla o que yo recuerde el accidente en los Andes o algo que me haya pasado en los Andes. Lo que sí recuerdo todos los días de mi vida es a mis amigos que murieron. Es como que mi padre que murió y yo lo tengo presente en mi corazón. Las personas mueren el día que no sabíamos de ellos, pero yo no recuerdo la vivencia, la odisea de los Andes como algo particular en mi vida. Tengo 69 años y estuve 3 meses y medio y mi vida está llena de emociones intensas. Y todos los días de mi vida me levanto y le agradezco a Dios que estoy vivo porque tengo 86.000 segundos para hacer lo que yo quiera. Y bueno, mi secretaria, mi asistente me agenda las cosas como hoy, esta entrevista que tengo contigo, la tenía agendada porque ella me dice, yo hago todo lo que tengo agendado y en el resto, en los huecos que tengo, hago lo que me gusta, que es la vocación de servicio, aparte de ser director de una empresa de la industria farmacéutica en Uruguay, hace 40 años soy presidente de la industria farmacéutica, fui presidente de la Unión de Rugby de Uruguay 5 años, jugador de rugby de la selección uruguaya. Volvimos de la cordillera, había perdido 40 kilos y en 10 meses, en octubre, estaba jugando el sudamericano del 73 en San Pablo por mi país. O sea que vivo la vida intensamente y la disfruto plenamente. Soy un agradecido a la vida.
O sea que tú, con muchas décadas y años de antelación, estás en esta nueva teoría de que hay que vivir el instante intensamente, ¿no?
Nosotros en la cordillera de los Andes, en 5 minutos de estar cantando, bailando en un avión que íbamos a celebrar
el partido,
un fin de semana largo en Chile, chocamos en una montaña y nos caímos en un infierno helado. 4.000 metros de altura, temperaturas de 30 a 40 grados bajo cero, no hay aire, no hay oxígeno, el mundo es hostil, sin ninguna información. Y la mente te dice todo el tiempo, te vas a morir, te abandonaron, no te buscan. Te dice todo como la han programado. Nos programaron la mente ahorita la crisis. Y ahí tenés que optar, o vivir o morir. Y para vivir tenés que apagar la mente. Apagar la mente y vivir intensamente en el presente. La mente existe en el pasado, que encontrás las pérdidas, o sos culpable, y en el futuro te produce miedo o angustia. O sea que padeces en la mente. En el único lugar que se puede disfrutar es en el presente. Por eso se llama regalo. Es un presente. Pero nosotros no estamos acostumbrados a eso. Y bueno, estando presente yo podía mirar a mi amigo que necesitaba que le acariciara las piernas porque se estaba poniendo congelado, que le diera de comer, que hacer guantes, hacer lentes, escuchar lo que pasaba. Los sentidos te conectan con tu alrededor y la mente con tu lejos. Así que el estado de presencia lo aprendí a practicar en los Andes y lo practico todos los días. Permanentemente estoy presente.
Gustavo Cervino, ¿no sabes cómo te agradezco esta entrevista? Yo he aprendido de nuevo mucho de ti y de vosotros, de vuestra resolución de vivir, y te deseo pues otros 50 años de verdad de felicidad, de satisfacción, de conexión con las personas que quieres. Enhorabuena, de verdad, y un abrazo muy fuerte desde España.
Un abrazo para ti, Cristina, para toda la gente de COPE, todos los españoles. Ahí en España vive mi hermana Susana, viven mis sobrinos, mi ahijado, son los Brianos Cervinos, o sea que tengo una familia de uruguayos que son españoles hace ya 30 años y aman ese país. Son del Real Madrid, así que yo era de Barcelona cuando jugaba Suárez, era del Villarreal cuando jugaba Forlán. Yo siempre sigo hinchando por los cuadros que tengo en uruguayo peleándose la sangre ahí adentro.
Un abrazo muy fuerte y de verdad, adelante. Gracias.
Un beso, gracias a ti.
Adiós, adiós.